16. El proyecto de ley de transición energética es lo que vamos a hablar ahora. Porque el 11 de julio inició su tramitación legislativa en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Este proyecto, que es una iniciativa que propone una reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios y que hoy genera dudas sobre el posible impacto al alza que tendría en las cuentas de la luz de los clientes finales.
El proyecto de ley de transición energética incluye un conjunto de medidas que promueven acciones urgentes para incentivar inversiones requeridas para el proceso de descarbonización de nuestro país, como modificaciones al mecanismo de asignación de ingresos tarifarios, mejoras al sistema de transmisión eléctrica y el fomento para el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético, iniciativa que comenzó su tramitación legislativa el pasado 11 de julio en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Eso sí, el proyecto genera dudas ante el posible impacto en las cuentas de luz, advertencia que realizó la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, quienes estiman que las boletas podrían subir hasta 11 pesos por cada kilovatio hora de consumo. Cálculo que no comparte el Ministerio de Energía, desde donde a través de un informe aseguraron que, de afectar a los consumidores, lo haría en un peso por cada kilovatio de hora.
Doble clic.
Ya, un peso por cada kilovatio de hora sería el cálculo que hace la autoridad en el impacto, pero la Asociación de Clientes Eléctricos dicen que esto provocaría, en realidad, 11 pesos por cada kilovatio. Conversémoslo entonces con el propio ministro de Energía, Diego Pardó, con quien ya estamos comunicados para hacer este doble clic. Hola, ministro, muy buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a los auditores.
A ver si podemos explicar en detalle, como es el propósito de este programa, por eso nos llamamos doble clic, en tratar de comprender en el fondo esta situación. Y como siempre, es mejor partir desde el inicio antes de ir al proyecto de ley, ¿no? Esto, problema, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge? El problema está a partir de el problema que hay de la distancia entre las centrales eólicas y solares en la transmisión de esa energía al resto del sistema. ¿Por allí parte el asunto?
O sea, ese es uno de los problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Hoy día tenemos efectivamente zonas de nuestro sistema de transmisión que están congestionadas, y eso implica que de un lado de la congestión, del lado norte, el volumen con el cual se está inyectando genera precios bajos, y lo que ocurre del otro lado de la congestión genera precios altos, especialmente porque especialmente el año pasado, que tuvimos un año muy seco, se generó con energía térmica, y esa energía térmica además era producida con precios extraordinariamente altos producto de la guerra en Ucrania. Así que de alguna manera estas tres causas, por así decirlo, la estrechez hídrica, el aumento de los precios de los combustibles y las congestiones, actuaron conjuntamente para producir, digamos, esta situación donde efectivamente hay un conjunto de empresas que están enfrentando problemas financieros.
Ya,
ahora.
Sí.
Sí.
No, dígame nomás, ministro.
O sea, no, para en la referencia que se hizo en la introducción, yo creo que es importante hacer doble clic, efectivamente, y esto, digamos, que se menciona una diferencia entre un peso y 11 pesos, ni siquiera, si uno toma en su literalidad lo que dijo en la comisión la Asociación de Clientes Libres, es así, porque, digamos, estos 11 pesos, ellos hacen referencia a los distintos pilares del proyecto, dentro del cual los ingresos tarifarios es uno solo. En la valoración de los ingresos tarifarios tenemos una diferencia, pero es una diferencia significativamente más chica, que es una diferencia entre un peso por kilowatt hora, que es lo que nosotros decimos, que no solamente lo decimos nosotros, sino esto forma parte de un informe y una consultoría que ha estado realizando en conjunto con nosotros el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería en BOCHEF, en la Universidad de Chile, y digamos, la valoración que hizo, y yo tengo más o menos claro por qué hicieron esa valoración. Yo creo que no es correcta, pero lo podemos discutir. La valoración que hizo la Asociación de Clientes Libres de 3 pesos por kilowatt hora. Entonces, la diferencia no es entre 1 y 11, sino más bien entre 1 y 3 respecto de los costos, de los ingresos tarifarios.
Ya, perfecto. Claro, porque en ese aspecto de la reasignación de ingresos tarifarios, ¿cómo llevaría esa diferencia menores que usted señala? ¿Cuáles son los alcances que hace usted a esos cálculos? ¿Por qué dice que tienen diferencia? ¿O dónde, desde el punto de vista de la autoridad, radica el hecho de que se hagan esos cálculos que no son coincidentes?
O sea, yo diría que aquí hay dos tipos de diferencias, ¿sí? La primera tiene que ver únicamente concentrándonos en el tema de los ingresos tarifarios, o sea, entre el 1 kilowatt hora, un peso por kilowatt hora y 3 pesos por kilowatt hora.
Ya.
El cálculo que nosotros hicimos, o sea, que hicimos en conjunto con el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, lo que hace es, esencialmente esto es una iteración de mensualidades o anualidades que varían en el tiempo. Entonces, si uno quiere calcular, ponerles un valor, digamos, a este flujo que varía en el tiempo, lo que uno hace es tomar el valor esperado, el promedio, ¿sí? Lo que hizo en su presentación la Asociación de Clientes Libres fue considerar los meses más altos, donde estos diferenciales habían sido más altos, pero no en todos. Pero básicamente lo que hicieron fue considerar el peor escenario y asumir que ese peor escenario se iba a mantener siempre, ¿sí?
Ya.
En cambio, lo que nosotros hicimos fue utilizar la historia para proyectar el promedio, el valor esperado de este flujo que varía en el tiempo. Pero eso es una parte de la diferencia. Yo diría que la parte más importante de la diferencia es que esta medida, obviamente, tiene esta... costos asociados que no son técnicamente un mayor cargo en las cuentas, sino que simplemente significa que del potencial descuento que podría haber en el cargo por transmisión, lo que propone el proyecto de ley es mantener el descuento histórico y que estos descuentos extraordinarios devolverlos. Voy a volver sobre esto en un momento, pero es importante tener en cuenta que esta es una política pública que nosotros estamos impulsando, que obviamente tiene y es correspondiente que uno le haga una valoración, un costeo. Pero también es importante considerar los beneficios. El análisis básico cuando uno evalúa una política pública es el costo-beneficio. Mirar sobre los costos es un análisis, por así decirlo, miope o cojo. Lo que corresponde es mirar tanto costos como beneficios. Y cuando uno mira los beneficios y uno mira, digamos, este mismo informe que hizo el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, uno encuentra dos grupos de beneficios. Uno que es relativamente estándar de cuantificar, que es qué ocurre si esto básicamente son rentas por congestión extraordinarias, ¿sí? Entonces la pregunta que uno se hace, estas rentas por congestión extraordinarias, ¿qué pasa si se las conserva el cliente? ¿Qué pasa si uno se las traspasa a los generadores? Entonces, si uno no se las traspasa a los generadores y las conserva el cliente, esta renta extraordinaria, lo que va a ocurrir es que eso genera una menor presión competitiva, una internalización del riesgo de desacoples, y esta internalización del riesgo de desacoples también se ve reflejada en el precio permanente de las subastas. Y la valoración que hace, de nuevo, el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, es que eso tiene un costo permanente para los clientes de 11 pesos por kilowatt hora. A eso hay que agregar un costo que es más difícil de valorar porque es endógeno en su procedencia, digamos, depende de cosas que no son tan fáciles de determinar, que es qué es lo que pasa con los contratos que hoy existen, los contratos de generación que hoy existen, de distribución a clientes regulados que hoy existen, y estos contratos de distribución a clientes regulados que son económicos para los clientes, ¿sí? Y que son difíciles, que sería difícil de encontrar un contrato tan económico hoy en día, ¿qué pasa si esos contratos terminan por quiebra? Y la verdad es que, como te digo, es difícil poner un número, pero esto es con creces mucho más que un peso por kilovatio hora. O sea, 5, 6, 7 veces esa cantidad. Entonces, cuando uno hace un análisis de costo-beneficio, que es lo que corresponde cuando uno analiza políticas públicas, esta es una política pública en beneficio de los consumidores.
Ya, y está hablando en un horizonte de más largo plazo.
tanto de corto como de largo plazo. En el largo plazo, efectivamente, en la competitividad de las subastas, ese es el beneficio que el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería cifra en 11 pesos por kilovatora. Pero el costo de perder contratos que hoy son económicos es un costo de corto plazo.
Ya.
Es un, sería un costo para los clientes en el corto plazo.
Ya, entonces,
por lo tanto, evitarlo es un beneficio.
Correcto.
Tener una mayor probabilidad de evitarlo es un beneficio.
Mediando ambos factores, entonces, ¿qué se hace de acuerdo a esa visión el cálculo que debiera ser el correcto, viendo las dos dimensiones?
Eso es lo que nosotros proponemos,
ya.
Mirar ambas cosas juntas. Mirar, efectivamente, el menor descuento que se hará en el cargo por transmisión producto de esta política pública, pero también mirar los beneficios asociados que tiene, que la probabilidad de quiebra de estos contratos más económicos disminuye, y eso es varias veces un peso por kilowatt-hora. Es difícil determinar el número, digamos,
claro,
porque implica tomar una probabilidad que es difícil de caracterizar, pero está ahí, digamos, o sea, es cosa de abrir el diario y uno ve que hay empresas que han entrado en reorganización, hay otras que han empezado a tener conversaciones similares, y lo que sí es permanente es la pérdida de intensidad competitiva en las subastas con las que se le administra, con las que se le suministra energía a los clientes regulados, y eso es más de 10 veces el costo de la medida.
Se entiende, pero como en la práctica, al hacer ese desembolso, por decirlo, en los márgenes que se está hablando, no provoca que en el futuro pueda afectar al precio en el sentido del perjuicio que pueda tener una menor competitividad. Eso no se nota directamente en el bolsillo de inmediato. Esto es como la inteligencia, entonces, ministro Pardón, no se nota hasta que queda una embarrada nomás y uno dice, oye, mira, la inteligencia no funciona. Pero cuando le dicen, uno dice, pero si ustedes supieran que la inteligencia nos permitió evitar esto otro, que habría tenido tremendo otros costos, bueno, eso no se puede decir. Y solo se sabe cuando no funciona. Más o menos el ejemplo, ¿no?
Efectivamente, la pérdida de intensidad competitiva en la subasta, eso es algo que uno sola vez solo podría observar en un horizonte futuro, pero para eso, digamos, está la metodología y podemos discutir con quien quiera, todas las veces que quiera, mostrarle con total transparencia, como lo hemos hecho, la manera en que esos 11, ese beneficio
pero
a consumidores de 11 pesos por kilowatt hora es calculado. Pero lo que sí es de corto plazo es disminuir la probabilidad de que contratos económicos para el cliente regulado terminen por quiebra. Y eso es un riesgo muy concreto.
Ya. Y lo último, ministro, que nos queda un minuto.
Y muy de corto plazo. Sí.
Lo que dice relación, creo que era la tercera dimensión, ¿no?, de la evaluación de estos costos, era que también había un problema con la valorización de la construcción de sistemas de almacenamiento. ¿Qué pasa con eso?
Ya, en eso, bueno, en la Asociación de Clientes Libres nuevamente se pone, digamos, en el peor escenario, en un sistema de almacenamiento de una dimensión incluso mayor que el que se había anunciado en la cuenta pública. En esto yo quisiera decir dos cosas. Primero, el día de hoy, el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el organismo técnico con mejor información en el sistema eléctrico, hizo un estudio donde lo que muestra es que un sistema de almacenamiento de 2 gigas, que es menor incluso que el que utilizaron para estimar sus costos en la Asociación de Clientes Libres, si uno considera tanto los beneficios privados, o sea, que son capaces de capturar por el desarrollador, como los beneficios sistémicos, es claramente el costo-beneficio positivo también por bastante distancia. Ahora, donde nosotros también estamos perfectamente abiertos a conversar es encontrar formas de adjudicación de esta licitación, ¿sí? Que sea por la diferencia, que el desarrollador conserve una parte de los ingresos de tal manera de que su oferta sea más baja. Nosotros estamos dispuestos a encontrar cualquier mecanismo que efectivamente minimice el impacto al cliente final, porque por cierto eso es parte de nuestro mandato, pero Una vez que convengamos y reconozcamos que es importante en ese sentido valorar el informe técnico que hoy día publicó el Coordinador Eléctrico Nacional, que un sistema de almacenamiento en las dimensiones y en las ubicaciones que nosotros hemos estado presentando es un sistema de almacenamiento que en estricta consideración de los costos y beneficios es positivo. Otra cosa es cómo tratamos de establecer un sistema de adjudicación que minimice el impacto de esos costos en cliente final, y para eso nosotros estamos completamente disponibles y estamos dialogando tanto con la Asociación de Clientes Libres como con todos los gremios y organizaciones de consumidores que han manifestado interés en este proyecto.
Ya, entonces está el espacio abierto por ahí para seguir conversando a raíz de este proyecto de ley de transición enérgica, un tema bastante técnico, pero que hemos tratado de bajarlo lo más posible al entendimiento general de estas dudas que se han manifestado en el debate público. Ministro Pardo, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero esta materia tan técnica haberla tratado de traducir en la manera más sencilla posible. Encantado de comparecer de nuevo si así lo estima.
Ya, gracias. Hasta luego.